23 minutos pasan de las 10 de la mañana, tenemos visitas en el estudio. Estamos
lindas
con. Lindas visitas. Daniela Campanino y Miki Fiol, ellos son integrantes del desayunador de Villa Germinal, que está cumpliendo 20 años. ¿Ahora cuándo, Miki, decías?
El 27 lo pusimos como fecha, como no sabemos fecha. Bien.
No
en
se
agosto,
acuerdan bien.
En agosto.
Bien,
agosto, sí.
bien,
todo
perfecto.
Todo el mes.
20 años, que estábamos hablando recién fuera del micrófono. Y coincide con el 2002. ¿Cómo fue, por favor, recuérdenos el inicio de toda la movida que hoy conocemos como?
El inicio es, digamos, para los que estábamos en aquella época militando espacios universitarios y veníamos militando el fin del menemismo y el del arruismo y las políticas neoliberales de aquella época. Para muchos, éramos jóvenes o más jóvenes que ahora. Nos agarró la crisis del 2001, nos agarró ese momento tan terrible de nuestra historia como país, como sociedad. Y bueno, como jóvenes participábamos de varios espacios, centros de estudiantes, asambleas. Y bueno, había un espacio cultural que se había formado, que duró poquito, que se llamaba Malabares, que estaba por ahí por el centro de Santa Rosa. Y dentro de los diversos talleres que había, culturales, había un espacio de discusión política, y donde se leían autores de la época, Negri, Tony Negri, no me acuerdo otros, bueno, y se analizaba lo que estaba pasando en el país. Y bueno, la crítica era mucho análisis y poca práctica. Entonces, bueno, surgió la idea de, bueno, ¿qué hacemos con todo esto que está pasando? Digamos, pues sí, hacer análisis, estudiantes, vamos a la plaza, protestamos, estuvimos en los procesos de toma de las facultades con la ley de educación superior, con la ley de educación, digamos, mucha militancia en el centro de Santa Rosa. Bueno, entonces, solo sabíamos que en esa época ya no era la Santa Rosa que yo había conocido cuando vine a estudiar al principio de los 90, ordenadita, pulcra. Vos empezabas a ver gente pasando por los contenedores de basura de los grandes edificios, la parte buscando qué llevarse, empezó la cartoneada, empezó toda esa. Y sabíamos que era una, en los barrios estaba, digamos, la parte difícil de todo esto, digamos. Nosotros como clase media, que podíamos estudiar y podíamos acceder a ciertas cuestiones, bienes y culturales, bienes económicos, sabíamos que en otro lado estaba. Entonces, bueno, pensamos en hacer algo en los barrios. Bueno, había barrios icónicos acá de que sabemos que digamos las cosas no están bien, los barrios más populares o más pobres, Germinal, Villa Parque, por ahí Los Hornos, qué sé yo, había algunas experiencias que estaban iniciando. Y bueno, nosotros nos prestaron un saloncito en Villa Germinal, un vecino ahí del barrio, y bueno, aparecimos un sábado a la mañana, un sábado de agosto, se invitó casa por casa a participar y se llenó de pibes.
¿A qué invitaban?
A tomar la leche. A tomar la leche, a tomar la taza de leche, no la copa de leche, la taza de leche. Acá damos la leche en taza. Entonces íbamos a dar la leche y se llenó. Y aparte que, bueno, con 20 y pico de años, con unas pilas, digamos, con ganas de jugar a la pelota, a la mancha, hacer la vertical contra la pared o qué sé yo. Y faltaba eso, aparte de la cuestión alimentaria, faltaba espacio donde los pibes y las pibas del barrio pueden ir a jugar. Y bueno, y se llenó, 50, 60, 80 pibes y pibas se acercaron y explotó. Y bueno, y no paramos más. Empezamos un sábado a la mañana a dar el desayuno y quedó desayunador. Y de a poco le fuimos sumando las clases de apoyo, talleres, huerta, murga, el salón. De a poco, como éramos todos, o la mayoría, éramos estudiantes de la universidad, conseguimos algunos proyectos de extensión y pudimos empezar a aparte, bueno, ir a buscar leche a los tambos a la mañana temprano, capaz que a las 5 de la mañana, ella que tenía auto en esa época, salía para un tambo a buscar la leche, que, bueno, ir a buscar las facturas a las panaderías, que aún hoy seguimos haciendo recorridos por las panaderías porque dependemos mucho de la solidaridad de los comerciantes.
¿Estaban todavía los clubes de trueque?
Estaba el trueque a full, digamos, claro. De esa época estamos hablando, digamos, de esa experiencia, digamos.
¿Y qué descubrieron en esa primera caminada, digamos, por el barrio y que se acercaron 50, 60, 80 chicos y chicas? ¿Qué descubrieron?
Bueno, yo no sé si no sabíamos bien. A ver, sabíamos que queríamos ir a los barrios porque sabíamos que ahí había más necesidad que en el centro, como dice él, pero no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Por ahí la copa de leche, la taza de leche era como la entrada, pero en sí lo que queríamos era hacer otras cuestiones, talleres y todo eso. Lo que descubrimos fue afecto. Sentimos mucho el afecto de los chicos y de las chicas para con nosotros y bueno, y eso hizo que perduráramos durante todo este tiempo, que ya van a ser 20 años, porque no es solamente la cuestión alimenticia lo que fuimos a dar, ¿no? Porque no era esa la intención, pero vos descubrías que era eso lo que faltaba. Digamos, había una necesidad de leche, una necesidad de pan, una necesidad de afecto, una necesidad de talleres, y nada, y seguimos hace 20 años con las mismas necesidades.
Claro.
Sí, sí, sí.
Y de un espacio, para poder sentarse a una mesa y sí. Compartir con un otro, con una otra. Muchas sí. veces en las casas no hay esos espacios.
Sí, uh-huh. sí, sí.
Chicos, y en la actualidad, ¿qué cosas se hacen en el desayunador de Villa Germinal? ¿Cuál es la propuesta? Cuéntenos, por favor.
Bueno, tenemos una huerta casi desde los inicios del desayunador. Huerta que en ese momento no estaba todavía instalada la cuestión orgánica. Claro. Bueno, y desde siempre tuvo ese perfil, digamos, la huerta. Talleres, ayúdame porque...
Sí, señora, está en clase de apoyo, funcionando a full. Después...
Fútbol.
Talleres recreativos, de fútbol durante la semana. En este momento hay un profe de la MUNI... Multideportes, creo que es el taller que da un sí. profe de la MUNI, digamos, dentro de un profe que paga la municipalidad y que va dos veces por semana, martes y jueves, a dar fútbol, lo que pinte hacer con los pibes y con las pibas, digamos. Diego es el profe. La verdad que se ha gerenciado un montón, digamos, y dicho sea de paso, con lo que le pagan, la verdad que va por
cariño.
Por el cariño que siente. Sí, sí, sí. sí, sí. Después, bueno, tenemos nuestros compas también que van a dar fulbito, mixto, digamos, para nenes y para nenas. Siempre está el espacio de las mujeres, ahora está falta, hay espacio de varones, de masculinidades, que están los jueves. Y vamos haciendo salidas, estuvo la semana en las vacaciones de invierno, se fueron varias veces al teatro, ellos hemos ido al molino, con los chicos, al espacio cultural. Cuando estuvo el tren también se fue el tren. Vamos al Parque Luro. Estamos proyectando ir a Lihuecalel porque los pibes y pibas no conocen claro, más que los médanos.
Los chicos y las chicas que asisten al desayunador, ¿tienen posibilidades de acceder a otros lugares, digamos, sin mediar el laburo que puedan hacer ustedes? Quiero ponerle, vos decís, bueno, tenemos una escuelita de multideportes. ¿Son pibes y pibas que pueden ir a los clubes como cualquiera? No salen. Si no llevan la mayoría, ¿no?
No, o sea...
Digo porque, viste, que nos parece como re loco que exista eso en Santa Rosa, pero es lo que vos decís, o sea, así como en el 2002 te encontraste con gente cartoneando y cirugiando, hoy que nos parece increíble decir, che, hay pibes que no pueden salir del barrio por las condiciones en las que viven... Porque acá lo hemos visto...
Porque ir a un club es un hecho cultural también.
También, que es un hecho cultural, pero que insume plata, insume comprarte zapatillas.
Tenemos hijos adolescentes y que participan de espacio. Nuestra hija juega al softball y si quiere viajar.
Claro. Por eso digo, pero hay muchos chicos que es una realidad así. O sea, hay pibes que si no fueran por laburos como el que hacen por ahí ustedes y con toda la gente en el desayunador, no tienen la posibilidad de acceder a una práctica deportiva, cultural o lo que fuere.
Está en el 3000 está la BEA con los cebollitas.
Sí, los cebollitas. Sí. Sí.
Bueno, hay algunos pibes que se van, como nuestro taller de fútbol que ahora le estaban dando también unos pibes ya de 20 años que han pasado por el desayunador y que se habían hecho cargo del espacio. Pero bueno, les surgió laburo y tuvieron que laburar. Entonces varios de esos chicos y chicas se fueron a jugar con la BEA allá al 3000, con los cebollitas, ¿viste? Que es otro espacio, digamos, están los dieguitos ahí en el obrero de la construcción, digamos. Son esos espacios que han surgido muy a pulmón los que, digamos, pueden canalizar esas inquietudes. Ahora estamos pensando en aprovechar un terrible Zoom ahí en Germinal.
Miki, con respecto al, sí, justamente al edificio, porque bueno, recordemos que el merendero tuvo un incendio muy importante, muy grande, donde bueno, ahí también se vio el laburo social que hicieron ustedes, porque realmente el acompañamiento de todo el barrio y de la ciudad, creo,
Sí, y de la provincia, mira.
Fue muy importante. Sí, sí. Contanos en qué estado está todo ahora, sí, y cómo fue ese camino de reconstruir desde la ceniza, literal.
Sí, realmente fue un golpazo. Pero fue algo a su vez, digamos, recontra lindo la respuesta que tuvimos de toda la ciudad, de toda la gente del barrio y de varios, ya te digo, pueblos de la provincia, de Mancuerdo, de Macachín, de Doblas, de Winifreda, gente que ni conocíamos, pero que conocía lo que estábamos haciendo. Nos ayudaron un montón, y hemos logrado, ya en cuanto al edilicio, digamos, está todo construido, digamos. Faltan cuestiones como lo que la es luz, un baño. La gente de Basalia nos está prestando un baño hace 2 años, un baño químico que va y se encarga de limpiarlo, todo eso, que es el único baño que tenemos. Bueno, ahora estamos instalando el baño. Hemos logrado, digamos, ya tener el espacio, digamos. Falta la terminación. Pensábamos en un primer momento que en un año lo íbamos a tener levantado, sí, ya pasaron 2 años y no es fácil, es todo muy caro. Hay cosas que podemos hacer nosotros, nuestros cumpas, viste que hay alguno que se da maña, que yo, el techo lo pusimos nosotros entre todos, algunas instalaciones de lo que es canaletear todas las paredes para poner la luz las hemos hecho nosotros, pero hay cosas que necesitamos gente que sabe y bueno, y hay gente que va a colaborar y hay gente que es su laburo y bueno. Hay un señor, Eduardo del Olmo, que nos ha ayudado, maestro mayor de obras, que ha tenido empresa de construcción de toda la vida, ya jubilado, pero que tiene muchas ganas de laburar, se nota, y nos ha dado una mano grande en estos 2 años y nos consigue gente que nos vaya a trabajar y que nos cobre más o menos para... El taqui está firme hace 2 años, increíble, digamos, y va a supervisar y va y viene, bueno.
Miki, el edificio que está destinado a un bachillerato popular, ¿verdad?
Estamos en eso.
Tengo entendido.
Nos truncó la pandemia el bachillerato. Primero la pandemia, después el incendio. Lo teníamos recontra rumbeado. Habíamos definido los ejes que queríamos que estuvieran presentes en el bachillerato. Cuestión género y diversidades, ambiente y agroecología, pueblos originarios, asociativismo, cooperativismo. Creo que eran esos 4 ejes. Y ya lo teníamos, de hecho veníamos preparando el aula Norma Feliu, que era Normita, era una compañera nuestra que nos acompañó durante muchos años y que falleció ya hace un par de años. Y le pusimos al aula, el primer aula del bachillerato, le pusimos Norma Feliu. No llegamos al bachillerato, se nos prendió fuego,
sí,
y el aula Norma Feliu se transformó en cocina. Digamos, cocina, comedor, reuniones, todo, hasta que logramos otra vez ampliar el... El bachi, digamos, es como un tema que estamos queriendo. Ya te digo, la pandemia nos recontra desarmó y bueno. Pero a su vez creemos que la práctica en el desayunador es un bachillerato todos los días, porque qué sé yo. El otro día estuvo Juana Villarosa en el mes de la Pachamama haciendo una ceremonia.
Una pacheta,
donde ella contó cuestiones de su comunidad, Mapuche Ranquel, ahí de Toay, participaron los pibes y las pibas, hicimos una ceremonia, digamos, con todo, cuestiones de su cultura, Ranquel, su cosmovisión, pero la trajo porque la Pachamama, obviamente, es del norte, digamos, los pueblos originarios del norte, bueno, entonces, está eso. Otro día estuvo Claudio Acosta, del Centro de Salud del Obrero de la Construcción, hablando cuestiones de salud, incluso en la época de la pandemia, en esas ventanas que se abrían, sí, donde parecía, sí, contando un montón de cuestiones. Entonces está el tema de salud. Tuvo Claudia Corol hablando del tema de feminismo, digamos. Vino Fernando Frank, que es un viejo compañero nuestro, que está ahora en San Luis y que trabaja en la, sí, agencia Tierra Viva.
Por
trabaja
el con trío Daniel. Transgénico.
Claro. Estamos, entonces, sí, tenemos todo eso. Entonces es un bachillerato durante todo el tiempo. Y hace poquito estuvimos participando, hace 2 semanas, en La Rioja, en un encuentro de organizaciones autónomas, donde nos juntamos con organizaciones ambientalistas que están con el tema del Cerro de la Famatina, claro, están en contra de la autovía Córdoba, del Valle de Punilla, uh-huh, otras experiencias agroecológicas de Santa Fe, con gente de Chaco, aquello. Pero bueno, lo que nos junta es con Tato Iglesias,
la Trashumante,
con la Trashumante, claro, digamos, el colectivo de Trashumante. Entonces, bueno, vamos, el bachi está ahí, digamos, está latiendo, no lo podemos, no, a nosotros nos gustaría ya estar funcionando y con título para el día que los cumpla, porque la mayoría, nosotros en su momento hicimos un relevamiento en el barrio y se hicieron 100 encuestas de hogar por hogar, casa por casa, y nos arriesgó que más o menos el 70% no había terminado secundario.
70%
Sí, de adultos, pero también había jóvenes. Ajá. ¿No? Y
secundario, que ya es obligatorio. Y aparte,
un 20 y pico, 30 no había terminado la primaria.
Primaria.
Uh-huh.
La
PAU. ¿Eh? No. Claro. Entonces, bueno, son las deudas que estábamos hablando hoy antes de empezar la charla.
Eso te decía, sí, pensaba Miki, es decir, si, haciendo una retrospectiva en los 20 años, ese niño o niña que se sentaba a tomar la taza de leche en el 2002, ¿en qué se parece y en qué se diferencia de un niño o niña que hoy, año 2022, se sienta a tomar esa taza de leche?
Muchos de esos niños, niñas que empezaron en el desayunador hace 20 años, están en el desayunador, forman parte de la organización y van con sus hijos, digamos, y la situación de ellos no ha cambiado mucho. No han terminado la secundaria, como decía Miki, trabajan en las obras, tienen hijos, sus hijos van a tomar la leche al DESA, no tienen casa, no tienen vivienda, alquilan los que pueden, los que no están en las casas con sus madres, y son casas de barrio la mayoría, donde viven 18 o 20 personas, literal. Donde
casita tras casita,
en el fondo, claro, en el fondo se hacen
departamentitos,
claro, sí, eso es uno de los ejes, sí, también que me voy a decir, que es tierra y vivienda digna, digamos. Nosotros, claro, hemos acompañado a la gente de los asentamientos y de las tomas porque queremos que es un derecho humano básico tener, claro, una vivienda digna. Uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos compañeros y compañeras que, bueno, que esto por ahí genera, digamos, ruido, digamos, mucha, sí, gente que nos, ojalá, ha apoyado, nos ha criticado por ese apoyo, pero hay terrenos ociosos y hay gente sin casa. Y bueno, durante los 4 años de macrismo no se hicieron casas, se atrasó, de por sí venía atrasado, pero se atrasó aún más la cuestión de la vivienda. Bueno, todos estos pibes están viviendo en las casitas, y encima las casas de la mayoría de nuestros compañeros y compañeras fueron los últimos barrios que se entregaron post-2001, sí, 2004. Unas casitas mínimas con, sí, patiecito mínimo.
Sí, son menos de 60 metros cuadrados.
Sí, menos. Sí, sí, menos. Sí, bueno, ahí,
con 2 habitaciones.
Ahí viven, sí, los padres, que ya son, sí, de nuestra edad un poco más grande, sus hijos y sus nietos, sí, digamos, ¿no?
Tres generaciones
ahí viviendo. Y bueno, y se hace
la casa. Familias numerosas,
además. Sí, claro, no, familia de 5 o 6 integrantes, y ya, charlamos un rato, que vienen, ya están en edad de 20, 20 y pico, empiezan a tener hijos, ¿y a dónde van? 45.000 pesos a una compañera, sí, le cobran un alquiler.
Claro, ¿no? Sí, ¿no?
Y no le quiero faltar el respeto a la compañera, pero ella lo dice, es una pocilga llena, uh-huh, de cucaracha. 45.000 pesos. ¿Qué persona, para la clase media más o menos acomodada, que tiene que pagar un alquiler? Como tenés que pagar alquiler, que nosotros arrancar, que alquilamos ahora tenemos casa, sí, propia, te alquilamos durante muchos años. Viste, que es la sensación de que es plata perdida la del alquiler, ¿no? Sí, sí, un garrón, sí, 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 viste, porque no tirás manteca al techo. Pero te imaginás, para una gente que junta a lo sumo 60, 70 mil pesos por mes, que 45 te lo saca, y si no es ahí, es a la calle.
Claro.
Porque, ¿qué pasa? No en cualquier lado la gente. ¿Por qué van a alquilar esos lugares? Porque no pueden alquilar a ningún otro lado.
Claro.
Porque tienen 5 o 6 chicos.
Claro.
Entonces,
no se los alquilan.
No se los alquilan. Digamos, es terrible la crueldad con que el mercado inmobiliario se maneja, digamos. Uh-huh. ¿A quién alquilan? A nosotros, tenemos recibo de sueldo, somos empleados estatales. Bueno, vamos a alquilar, sí, te agarra, garantía, tenés garantía, todo. pero esta gente no tiene a dónde ir. Entonces caí en esa gente, terrible, desgraciado, que le cobra fortuna y está todo el tiempo amenazándolos que los va a desalojar.
Y eso que no hablamos de los prestamistas todavía.
No, bueno,
ese es un capítulo
bueno,
aparte. Bueno, y Miki, y en este recorrido justamente de los 20 años, en términos de proyecto de vida, los chicos, chicas, ¿qué planteaban en el 2002 y qué plantean hoy? Más o menos lo mismo, hay otros proyectos de vida, ¿cómo se engancha, digamos, este laburo en pensarse a un futuro?
Yo creo que estamos iguales que aquel tiempo. Hay esto que no termina la escuela, era antes, y durante, y es ahora. Digamos, entonces, hace un ratito hablábamos de una de las chicas que anda muy bien en la facultad, está estudiando enfermería, y es una de una familia muy numerosa ahí del barrio. Una que logró ir a la universidad. Y en estos 20 años, los contamos con los dedos en las manos, la cantidad de pibes y pibas que pudieron ir a la universidad. Digamos, la mayoría no termina la escuela secundaria. Entonces, ¿qué laburo pueden conseguir? Digamos, los pibes en las obras, 30.000 pesos la quincena en una hora, o sea, 60.000 pesos por mes. Imagínate si hablamos de alquileres de 40.000 pesos.
Claro, nada, que si tenés hijos, digo, no es solamente esa persona.
Por eso, pues 30.000 pesos. Entonces, ¿qué hacen? No van a alquilarse, van al terreno, compran unos ladrillos.
Y 30.000 pesos en negro, aparte.
Sí, en negro, la mayoría de las veces. A veces están en blanco, y eso es lo terrible.
Sí.
Que te pagan 30.000 pesos en blanco, es decir. La discusión era por los planes sociales hace poquito. Dice, no, lo que pasa es que se enamoran de los planes sociales, se enamoran del salario complementario. No, no se enamoran. Es que si a vos te dan de baja el plan por agarrar, te dan, te sacan 25 que cobran, 22 o 25 que cobran el salario complementario, algunos compañeros y compañeras nuestros cobran el salario complementario. Para ganar 60, no, tampoco te alcanza. Sí. Pero con la diferencia es que les revientan el lomo, les planchan el lomo con jornadas de 8 horas de laburo. ¿Me entendés? Entonces, y vos hacés la cuenta. Dice, y bueno, y me quedo con el salario. Sí, agarro changas en negro. ¿Qué voy a estar en blanco? Si me está en blanco, si se me dan 60, pero pierdo 25. Y no te alcanza. De ninguna manera te alcanza. Entonces, bueno, para ahí.
¿Y por dónde ellos plantean expectativas de poder salir de eso? ¿O ni siquiera hay posibilidades de soñar que se puede salir de ahí? Digo, vamos a tratar de llevar un poco
De ánimo.
Mira,
de optimismo.
¿Por dónde?
El otro día hicimos una técnica que estuvo buena, justamente para hacer un documento por estos 20 años, ¿no? Todos los años el desayunador hace un documento. Y eso se construyó entre todos y todas. Entonces, bueno, veíamos cómo estábamos hace 20 años atrás. Y bueno, y nosotros tenemos nuestros sueldos en blanco, tenemos nuestros trabajos, y gracias a eso pudimos acceder a un procrear y tener nuestra propia casa. Ellos siguen en las mismas casas, con sus hijos ya más grandes, en las casas, con el departamentito atrás. Digamos, no ha habido un cambio en lo económico, en lo nada, digamos.
Lo cultural.
En lo cultural. Digamos, seguimos como que el avance por ahí está destinado, el avance para algunas clases sociales, digamos, pero en los barrios no tienen proyección de viajar, como podemos llegar a tener algunos de nosotros, conocer, comprar el terrenito para hacerme mi casa. ¿Quién compra un terreno hoy por hoy? Un terreno, ¿no? No lo compras ni en Villa Germinal, ni en Tuay, ni en ningún lado, digamos. Es carísimo. Entonces, bueno, la situación es esta, que hace 20 años atrás, digamos, la gente del barrio sigue con la misma situación que hace. Que no hay esperanzas, no hay cambios, no hay
proyección.
No hay proyección, digamos. La proyección puede ser tener hijos, eso es lo que pueden llegar a tener, que les pertenece y que es de ellos. Después, no hay otras.
Van tirando, se las van arreglando como pueden, digamos, y nada, vos ves que se van, porque los pibes que nosotros iban ya están llegando a los 30, algunos, ¿viste?
Claro.
Bueno, pero por ejemplo, en esta chica que estudia enfermería, ¿cuál es su proyección?
No, bueno, es como una cosa...
¿O cómo llegó ahí? Vos decís, bueno, no termina en la escuela, ni tampoco tiene pensada la universidad o salir del barrio. Bueno, en ella, ¿cómo fue que...?
No, la universidad no se nombra si no la nombramos nosotros.
Claro. ¿Verdad?
La facultad, y yo creo que esta impronta por ahí la hemos logrado transmitir, pero no logran terminar el secundario. Bueno, esta piba que hablamos, que ahora estudia enfermería y que le va muy bien, lamentablemente es la excepción. Le fue muy bien y en las cosas que andaba media floja, con las clases de apoyo del desayunador, lograron los profes de matemáticas, de letras, viste, en química, todo la apuntalaron. Y ahí, bueno, pero es una, digamos... Y bueno, y tiene todo el apoyo familiar, aparte, digamos, para que ella... Pero ya te digo, es una familia muy numerosa y es una de todas las familias. Y después, bueno, viviendo... Hay muchos salarios complementarios dando vueltas en Germinal. Hay organizaciones como la CCC que están... Frente Popular de Centellán. La Dignidad también, que está en Villa Elisa. Digamos, y eso... Está bueno porque es plata que le entra a los compañeros, las compañeras, la gente que no es nuestro compañero, pero que son, que los sentimos nuestros compañeros, pues sabemos que son gente que está necesitando de esa plata. Por eso cuando era la disyuntiva trabajo en blanco, un plan social, bueno, dame el trabajo en blanco, pero ¿cuánto va a pagar por el trabajo en blanco? Claro. ¿En qué condiciones va a ser el trabajo en blanco? Pues si no, se queda con el salario y salía a chanquear, digamos. No sirve el trabajo en blanco por 60.000 pesos por menos, no anda. Uh-huh. Y las expectativas a veces son, lo que decía Dani recién, es pasa por formar una familia, digamos. Nosotros, pensando en que tenemos hijos adolescentes y que nosotros, bueno, estudien, chicos, vayan a la facultad, métanle por ahí, traten de conocer, de relacionarse con gente, y bueno, esas posibilidades no están en los barrios. Lamentablemente no están. Y estamos en un país que hoy tiene 56% de pobreza en los niños y en las niñas, ¿no? En la adolescencia. Y bueno, esos pibes... No tienen, digamos, el futuro que nosotros pensamos, quizás estamos equivocados, digamos, pero uno piensa que la educación es un camino para lograr zafar de todo eso, digamos, y no lo vemos por ahí, digamos. Para mí es la gran deuda de la democracia. Ni en las mejores épocas del kirchnerismo se logró bajar la tasa de deserción de la escuela secundaria, digamos.
¿Y la pandemia fue peor en ese caso de deserción?
Sí, tal cual.
Sí, terrible.
Tal cual. Hicieron, y a pesar del enorme esfuerzo que hicieron los docentes y las docentes y directivos, porque nosotros incluso teníamos una docente que la Ale
Alfajeme
allá de que iba y llevaba la urnita para, porque los que no tenían internet, para que depositaran los trabajos en la urna. Después consiguieron compus. Tenemos algunos compañeros que son bastante expertos en ese tema. Bueno, tenemos wifi en el coso, entonces iban a hacer la tarea, el desayunador. Bueno, pero sí, sin duda, retrasó todo aún más, digamos. Nosotros lo vimos nuestros hijos también, digamos, que andaban muy bien en la escuela y les recostó terminar.
Yo voy a poner un punto y seguido entonces. Sí. Nos juntamos a festejar que esto.
Festejamos
este
igual.
Vamos,
festejamos.
Vamos a festejar,
festejamos que estamos. Renovamos la utopía. Ahí vamos por más. Digamos, aunque sean todas pálidas, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque la democracia, como está planteada, digamos, para lo que somos y con lo que costó, la sangre que costó la democracia, digamos. Ha traído beneficios para los sectores más acomodados y, bueno, para gran parte del pueblo los ha dejado en banda, digamos. Pero, bueno, estamos las organizaciones sociales, las que están más afines a los partidos y las que preferimos otras lógicas de funcionamiento, sin partidismo, sin verticalismos, con la horizontalidad, con la autogestión, con la autonomía como bandera. Y nos juntamos a renovar, digamos, la esperanza de mejorar, digamos, la esperanza en un cambio social, la esperanza en la revolución, la esperanza en un montón de cuestiones que estamos trabajando y que queremos que se den vuelta y que se cambien y para un futuro mejor para todos y todas, ¿no?
Los festejos que siempre se llenan de vecinos y vecinas, no solamente de Villa Germinal. ¿Qué vamos a poder disfrutar? ¿Va a ser el último sábado?
27.
Bien,
desde tempranito. Tenemos varios y varias artistas que están
Confirmados son estos.
Confirmados, ahí nos pasaron el apunte. Mili Bustamante, Sol Donati, Vero B, la Escuela de Tambores, la Escuela de Candombe, Cumbia Acuática, los Nonos, que vienen esta gente de Córdoba, Priscila, León, que es un rapero ahí del barrio.
¿Todos en un solo día?
Todos en un solo día. Oh. Y bueno... vamos a comer unos choris, obviamente va a haber cantina también para juntar unos pesitos, ya que estamos en esa lanzando, que no tenemos todavía el bono, lo está haciendo la gente de Visión 7, el bono, un bono solidario para recaudar algunos fondos para poder terminar el espacio.
¿Cuánto faltaría, Miki, en términos de monto de plata para terminar el espacio? O sea, para...
Es que, bueno, ya tenemos parte de lo eléctrico, sí, que algunas casas de electricidad han donado gentilmente, digamos. Falta un montón,
digamos, para dejarlo dignamente, sí, digamos, sí, y no servir como... Sí, que siempre, cuando el desayunador se prendió fuego porque las instalaciones y todo siempre fueron muy precarias, uh-huh, los cables afuera, digamos, y si queremos que el desayunador quede bien terminado con una cocina como corresponde, ¿por qué? Porque la idea es que la cooperativa de mujeres, que sí funciona, tenga el espacio habilitado para poder vender en los negocios, porque ahora ellas hacen sorrentino, hacen, pero no pueden vender en los negocios porque no tienen la habilitación municipal. Entonces, claro, la idea es poder terminar bien la cocina en condiciones como corresponde, con todo lo que te pide la municipalidad, para que nos den la habilitación y que ellas puedan realmente tener una cooperativa legal, digamos, ¿no? Que puedan vender en los negocios. Uh-huh. Entonces, para eso falta muchísimo. Uh-huh. No tenemos gas natural, no tenemos luz, no tenemos los baños. Recién ahora vamos a instalar uno para el cumpleaños. Muchísimo falta. Estamos acostumbrados a funcionar siempre así medio cachivache, porque bueno, porque son las condiciones con las que siempre estuvimos, pero nuestro sueño es que el desayunador quede en condiciones como para que funcione un centro cultural, para que se convierta, eso me parece que es la aspiración en la que llegamos todos, que sea un centro cultural, que toda la gente pueda tener acceso a talleres, que esté abierto desde la mañana hasta la noche con propuestas para chicos, para grandes, para adolescentes, para todos, todas y todes.
Claro, que suenen las ideas y no la panza.
Tal cual.
Las viandas de los sábados es un fundamental para un montón de familias que van, viste, a veces son como 50 familias que se asisten con la vianda los sábados, algunos son compañeros y compañeras nuestras, otras que van, que eso sobre todo durante la pandemia explotó, digamos, nosotros íbamos a comer con los pibes y las pibas, la gente que iba a trabajar el espacio los sábados, y a partir de la pandemia empezó a haber una demanda de alimentos, bueno, y hoy, sin ser lo que fue en la pandemia, que llegamos a entregar más de 100 viandas para 100 familias. Hoy estamos entregando para 50 familias más o menos, 200, 300 personas.
¿Viste? Y cuando vos decís vianda para familias, es para 4 personas mínimo.
Claro, nosotros multiplicamos por 4, pero a veces son muchas familias en una sola casa. Digamos. Entonces van con el tapercito de helado de 3 litros y se llena.
De 5.
O de 5 y se llena. Y se hacen 3 ollas de 40 litros durante los sábados. La aspiración es eso, un espacio cultural donde, digamos, lo que convoque no sea ir a comer o ir a desayunar, que sea una cosa más, te querés tomar una leche, sí, eso, pero que vayan, estamos pensando en un taller de artes audiovisuales ahora, que estamos ahí viendo de armar, con la universidad hemos hecho muchos talleres, con Lía, Norberto, el año pasado, a través de un proyecto de extensión que hubo un ciclo de cine para las infancias con orientación a ESI que hoy hablábamos. Entonces la idea es esa, que se transforme, digamos, para eso necesitamos el espacio en condiciones, digamos. Yo creo que estamos más cerca, pero bueno, son opiniones, digamos.
Claro. Vamos a poner a pelear una acá. Es mujer, tipo de decir, ya está terminado.
Las chicas padecen el baño químico, digamos. Padecen el baño químico y yo las reentiendo porque es un garrón, digamos, tener que ir ahí o tener que ir a la casa con una compañía.
Te tenés que conformar, ¿viste? Claro, te tenés que conformar con el baño químico, te tenés que conformar.
Hay que proyectar.
No, sí, porque aparte la idea esta que tenemos de crecer bien necesita de condiciones dignas.
Obvio.
Y bueno, y es eso lo que queremos. Tampoco tanto pedir. Dignidad.
Eso. Vamos, y si son, son pobres, le damos un arroz peleador. No. Claro. Tráeme un gallo oro. Arreglamos. No, tiene que mejorar. Digamos. Pero bueno, estamos en eso, digamos. Por lo pronto vamos a festejar y vamos, por eso estamos invitando a toda la gente que nos quiere, que nos ha apoyado, sobre todo se notó después del incendio, que ha sido un montón de gente que se ha sumado, a festejar estos 20 años, a festejar el Día de las Infancias, a pasar un buen momento, que quiera llevar una tortita para compartir, se puede llevar.
Díganos lugar y hora de inicio, por favor.
27 de agosto, sí. En Italia y Chaplin, en el DESA. Nosotros vamos a estar desde temprano, pero las actividades alrededor de las 5 de la tarde más o menos van a estar la parte más infantil. Uh-huh. Y después con Peña durante toda la noche hasta que...
Las velas no ardan,
no venga la policía. No.
Chicos, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por el laburo que hacen.
Feliz cumpleaños.
Bueno, gracias por invitarnos. Muchas gracias.